Bueno, como lo anunciamos, llegó el ministro de Producción, Matías Culfas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por venir a escuchar todos los oyentes. Lo están escuchando de muchas partes del país, así que abrimos las líneas también para que desde las distintas regiones también le puedan hacer alguna pregunta al 11-65-84-08-70. Yo, sabe, lo empecé a molestar al ministro porque, claro, está todo el tema del tema de energías, hidrocarburos. Es muy importante para mí el desarrollo de la Argentina en energías, no solamente hidrocarburos, sino también energías limpias, ministro. Y entonces, a partir de la Justicia Federal de Mar del Plata, que ordena este viernes la suspensión del proyecto de exploración petrolera, allí en las costas bonaerenses, en Mar del Plata, usted insiste en el desarrollo de los proyectos de exploración de hidrocarburos en alta mar. ¿Por qué, ministro?
Bien, la verdad que primero me parece que hay que destacar la relevancia que tienen en materia de generación de empleos, empleos de calidad, el desarrollo productivo, exportaciones. Voy a dar algunos ejemplos bien concretos. Estamos hablando todavía de una fase de exploración. ¿Qué significa esto? Que todavía no hay certezas de que allí, en esas áreas de exploración, va a haber la cantidad de petróleo que se espera. Ahora, supongamos que efectivamente existe esa potencialidad. Estamos hablando de la posibilidad de que si todas esas áreas que se van a explorar tuvieran petróleo, se podrían generar unos 220.000 puestos de trabajo en un sector que aparte tiene una gran cantidad de pymes asociadas. Acabamos de terminar un estudio en el Ministerio que nos muestra que hay cerca de 10.000 empresas en Argentina que proveen bienes y servicios para el sector petrolero en todo el país. La mayoría son pymes, y pymes de toda la Argentina completa, y en todas las provincias hay pymes de este tipo. De hecho, en Mar del Plata hay cerca de 66 pymes que hoy emplean 1.200 personas que trabajan para la industria petrolera de todo el país. Y hablamos también, adicionalmente, de un sector que junto con la minería es el que paga los mejores salarios del país. Las pymes proveedoras pagan el doble de salarios que las pymes en general de la Argentina. Y agreguemos el impacto en divisas. Podemos hablar de que si esto todo saliera bien, si la potencialidad se confirma y se avanza la explotación, podríamos llegar a exportar por la población offshore unos 25.000 millones de dólares. Para que entiendan, lo veo Alfredo Zayat.
¿Cuánto?
25.000 millones de dólares por año se podría llegar a explotar. Para alguien que entiende esto, estamos diciendo que podríamos ir a una balanza comercial superavitaria en cerca de 30.000 millones de dólares, con lo cual desaparecería el problema del cepo cambiario o sería mucho más flexible que hoy. Realmente, hay un montón de factores positivos que me parece que hay que merituar, que a lo mejor por ahí en la discusión pública no han sido tomados en cuenta.
Y sabe que incluso el secretario del Sindicato Marítimo de Pescadores de Mar del Plata, el CIMAPE, en declaraciones también, porque ahora se está generando toda esta polémica y este debate en el propio Mar del Plata, porque claro, es parte del futuro también de la ciudad, dice, si esto llega a ser cierto, que existe una plataforma submarina, Mar del Plata se convierte en Dubái, dice, ayudaría mucho al turismo, a la hotelería y a todo el sector empresario. De alguna manera, hablando de estos números, Alfredo, a mí se me viene un poco esta posibilidad que también marcaba el líder sindical marplatense.
Sí, por supuesto. Lo que vemos es un enorme potencial de desarrollo de estas cadenas productivas, un gran potencial exportador, empleo, puestos de trabajo, y la verdad, por todo esto, en un marco de fuertes resguardos ambientales. Digo, la empresa que está involucrada en esto es Equinor. Equinor es una empresa noruega. Noruega es líder mundial, tiene realmente las mejores estándares ambientales. Y para destacar, que es algo novedoso, porque no fue muy, muy señalado públicamente, por primera vez el Ministerio de Ambiente intervino en la aprobación de este tipo de proyectos. Porque digo, esto no es nuevo. En Argentina hace rato que hay producción de petróleo y gas offshore. De hecho, el 20% del gas en Argentina proviene de plataformas offshore. Pero en esta ocasión, Medio Ambiente se involucró muy activamente, exigió mayores estándares ambientales y va a estar también en los controles. Por eso digo, creo que este es un proyecto desde todo punto de vista muy positivo para el país, positivo para muchas regiones, no solamente para las que están en las proximidades, que igual aclaro, ¿no? Está a 300 kilómetros de la costa bonaerense.
Cerca del avión, porque no sucede mucho, pero ve una explosión en offshore de petróleo y asusta un poco visualmente también, pero, y eso es una de las muestras de los ambientalistas para hablar en contra de esas offshore. Y sí, tenemos que decir que hay exploración y ya están extrayendo desde las costas de Santa Cruz. Hay varias empresas petroleras que están extrayendo el gas.
De todas maneras, destacar que los accidentes en estas plataformas son algo absolutamente inusual.
Son tan raros que generan películas.
Exactamente, exactamente.
No, te digo, es tan raro que, estamos hablando de una película con Mark Wahlberg, que es un accidente en una plataforma en Estados Unidos y eso generó una película. Si fuera una cosa tan cotidiana, no sería tan destacable, ¿no?
No, de hecho, a ver, es cierto, primero, en el historial, digamos, lo que han sido accidentes o derrames de petróleo, lo que se ve es una caída en las últimas décadas por la tecnología, se ha reducido drásticamente la cantidad de accidentes, y los que hay en general tienen que ver con buques, no con plataformas offshore. Pero digo, obviamente, esto hay que seguir mejorando. Nadie está diciendo que, bueno, tenemos que asumir esto. Nuestra posición no es ni el vale todo.
Bueno, a veces controla bien, controla mal, digamos. Por ahí se necesita una participación más amplia de la sociedad, y cuando digo la sociedad, de los organismos o entidades vinculadas con el cuidado del medio ambiente, precisamente para observar y señalar, decir, bueno, acá se necesitan mejores controles, o acá está bien, porque no es solamente el tema petróleo, está el tema de la producción porcina, la producción de salmón, el tema del litio, el tema de la minería, digamos, hay como varios campos vinculados a la explotación de los recursos naturales y tensión con la idea del cuidado del ambiente.
Me parece un buen punto lo que señalas, Alfredo. Efectivamente, consideramos que es necesario discutir esto. Por eso digo, pero la discusión, como bien decís, no tiene que ser offshore sí, offshore no, minería sí, minería no. Necesitamos justamente todas estas producciones para que Argentina salga adelante. La discusión tiene que ser cómo hacemos para que justamente esto genere confianza en las comunidades, que los controles existan. Los controles tienen que ser también con participación de las instituciones locales, justamente para que los vecinos puedan tener esa tranquilidad. Y ese punto me parece central. Yo digo, yo he visitado, hablando ya de, me cambio de otro sector, que es la minería. Estuve en Santa Cruz la semana pasada, estuve varias veces en San Juan y de hecho recorrí la mina Veladero hace un año, y ahí vi cómo evolucionó el esquema de controles ambientales. En el caso de San Juan hay una oficina de control ambiental que monitorea con cámaras satelitales online todo el tiempo cada uno de los proyectos. Digo, bueno, hay cosas que se han avanzado y seguramente hay mucho más para mejorar, pero insisto, me gustaría que el debate pase por este lado. Digo, prohibiendo, bueno, no vamos a poder avanzar, entre otras cosas porque la minería no solo que es imprescindible en la vida cotidiana, todo en este estudio, todo lo que veo, estamos rodeados de elementos que surgen de la actividad minera, metales, cuando la computadora tiene baterías de litio, muchas cosas que el calentamiento global. Tenemos que, por ejemplo, reemplazar los autos que hoy consumen combustible fósil, que es súper contaminante, por autos eléctricos. Un auto eléctrico, ¿qué tiene? Bueno, tiene 5 veces más cobre que un auto convencional, cobre que Argentina tiene y puede producir en escala. Tienen baterías de litio, que obviamente Argentina tiene, en Jujuy, en Catamarca y en Salta. Entonces, la minería es imprescindible para esa transición ecológica, hay que hacerla de manera justa, equilibrada y generando oportunidades para todos.
Ahora, en ese sentido, el tema es que la ley de minería y la reforma del 94 provincializa el recurso minero. Entonces, ¿cómo se hace una estrategia nacional? En el caso del litio, por ejemplo, que es la Argentina la tercera reserva mundial, para no generar un modelo extractivo, nada más valor agregado, ¿no? Sabemos que está trabajando mucho el CONICET en esto, sabemos que YPF también, a través del ITEC, empezó a trabajar en litio, lo que es una buena señal en el sentido de que se expande hacia otras energías YPF a través de su instituto, pero ¿cómo desde el Gobierno Nacional se hace una estrategia regional y cómo se acuerda con las provincias? Porque después la minera viene, negocia con la provincia, perdón, pone determinada plata, va y sí. Se va. Bueno, y se va todo en un buque.
La sensación que siempre hemos tenido que esa declaración jurada, saqué X cantidad de toneladas y qué control queda detrás de todo eso. Más de una vez uno ha sentido que así es como se van los minerales.
Bien, son varias preguntas. Empiezo sí. por la última, así no me voy olvidando. La última, la realidad es que no es así, que no hay controles, no es cierto. La realidad es que efectivamente las empresas mineras extraen ese bullón y saber ahí cuánto hay de cada mineral. Y sobre esa base se calcula justamente el valor de las exportaciones, cuándo tiene que pagar derechos de exportación. Y esto se controla, lo controla la aduana, tiene el apoyo del CGMAR, que es el Servicio Geológico Minero. Así que nuevamente, ese es otro tema.
¿O sea que se controlan las toneladas? Bueno, está
sí,
bueno.
Por supuesto.
Ahí te digo, por eso.
No, está bueno porque hay como un mito de que sí, no se sabe cuánto mineral se va en el buque.
Es un mito que no hay controles. Hay controles, obviamente, como todo es mejorable, Pero hay controles en materia de exportaciones mineras y los controles incluyen a la aduana, incluyen organismos técnicos que tienen el expertise específico sobre este tema. Después, hay un tema por ahí que se ha instalado para mí erróneamente, la idea del extractivismo, ¿no? Que son actividades que vienen, empresas extranjeras, se llevan todo y no dejan nada. Eso es absolutamente falso. Primera cuestión, se dice, no, solamente dejan 3% de regalías a la provincia. Sí, dejan a la provincia 3% de regalías, a la nación le pagan derechos de exportación, que llegan al 8% en el caso del oro y al 4,5% en el resto de los minerales, pagan impuestos a las ganancias del 35%, pagan impuestos provinciales. Según la provincia hay diferentes esquemas, en Santa Cruz, por ejemplo, se han asociado con Fomicruz, que es la empresa provincial, y eso lo que ha generado son programas de desarrollo, decenas y decenas de programas de desarrollo en las comunidades, de obras en las comunidades que se han hecho con recursos de las empresas mineras. En Catamarca, en San Juan, en Salta, están hablando de fideicomisos justamente, donde también se invierten recursos vinculados a hacer obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida en las comunidades. Y por otro lado, están lo que son los de factura. Una minera tuvo que haber gastado 50 en proveedores locales, en compras locales. Entonces, a esto súmenle los impuestos que paga, provinciales, nacionales, derechos de exportación, y te da aproximadamente que de cada 10 pesos facturados, entre 7 y 8 y medio quedan en el país.
Ese es otro mito también, ¿no, Alfredo? Que una vez que está construida la mina, se genera poco trabajo argentino, ¿no?
No, no, y me parece que es muy esclarecedor lo del ministro Culfas, así que me parece una zona donde, no sé, quiero, por ahí no quiero ser muy brutal, ¿no? Pero que no hay nada.
Deja, hay viento seguro, olvídate.
Él se crió, Horacio se crió en Comodoro, pero claro.
Controles, hagan lo que quieran con el ambiente, es exactamente lo contrario. Decimos, bueno, queremos que radiquen inversiones en el país, que generen desarrollo local, que generen mejoras en la comunidad, obras que cuiden el aporte extraordinario para esa provincia. Me parece que ahí hubo dos elementos que entraron en consideración válida, y creo que hay que dar una respuesta a eso, que hay que explicar justamente cómo trabajar en conjunto, el gobierno provincial, nacional, los municipios, para que los controles existan, son muy importantes. Y los subterráneos que descubrió la propia minería en exploración, y es endorreica, es decir, que no hay ninguna posibilidad, está en la cordillera, así que bueno, ahí creo que hubo información falsa y lamentablemente eso confundió a los chubutenses.
Llegó el café, ministro, y gracias por estar acá en el estudio de Radio Nacional. Matías Culfas contesta todas las preguntas, a nuestro WhatsApp también, 11-65-84-08-70, en un ratito Carlitos Zulanovsky también tiene preguntas, en un ratito hablamos de la inflación. Lo dejamos tomar el café, escuchamos la noticia, las noticias, ministro, y seguimos esta charla en Radio Nacional.
Muy bien, muchas gracias.
Seguimos en charla con el ministro de Producción, Matías Culfas, que tuvo la gentileza de venirse al estudio de Radio Nacional en un día importante porque se conoce la cifra de la inflación. Lo hará el INDEC a las 4 de la tarde, Alfredo.
Sí, así es. A las 16 horas el INDEC va a dar el dato de la inflación de enero, que de acuerdo a lo que trascendió va a estar en línea con lo que fue la tasa de inflación de diciembre, 3,8%, puede ser 4%. Ministro, ¿qué hay que hacer con los precios, la inflación? Es una tasa muy elevada y, bueno, necesita explicación.
Bueno, yo creo que hay dos elementos que han jugado muy fuerte en este problema, ¿no? Recordemos, arrancamos con una inflación del 53% en 2019, pudimos bajarla a 36% en 2020, pero lamentablemente en 2021 hubo muchos factores que hicimos que se retrocediera en esa tendencia a la baja. Uno fue el impacto tremendo que tuvo los precios internacionales, que nos benefició por un lado en materia de reservas del Banco Central, de acceso a dólares, pero introdujo una presión enorme en los costos de un montón de productos locales. Ese es un primer elemento. Y lo segundo que creo ha estado jugando ha sido una expectativa devaluatoria asociada a la incertidumbre por varios elementos. Uno de ellos, el escenario de acuerdo con el FMI. Yo por eso suelo destacar que el acuerdo es importante, no porque nos vaya a solucionar los problemas los solucionamos nosotros, los argentinos, con nuestros programas y nuestras acciones, pero creo que sí, ese plan sin ajuste fiscal nos va a permitir disipar esa incertidumbre que bueno, que creo que se ha traducido también en expectativa de evaluación y que algunos utilizaron ese elemento como mecanismo de remarcación.
Y pero además del diagnóstico, uno tiene que pensar si bueno, cómo va, qué es lo que va a pasar con la inflación en este 2022, digamos, uno tiene que decir, bueno, es lo que pasa porque hay factores externos o políticas internas para precisamente para tratar de amortiguar los impactos externos y también las tensiones internas, ¿no? Hoy va a almorzar con la Unión Industrial Argentina. Claramente ahí donde hay muchísima tensión interna, pero también ahí el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Riojas, también es titular de la Cámara que agrupa a las empresas de alimentos. Y los alimentos siguen subiendo, ya independientemente de la suba de los precios internacionales de las materias primas.
Bueno, por eso digo, un elemento central es la macro. Decimos, la inflación es ante todo macroeconómica, por eso digo, el acuerdo con el FMI para justamente eliminar ese factor de incertidumbre es un tema realmente importante, junto con el marco general de política económica, que bueno, corresponde más su explicación a Martín Guzmán y a Miguel Pese. Luego lo que tenemos es justamente todas las políticas que hemos implementado de precios cuidados, de acuerdos sectoriales, de fideicomisos. La presión que vos señalás, Alfredo, es real, pero está claro que las empresas alimenticias, digamos, básicamente lo que hacen es transformar materias primas, trigo, maíz, arroz, en un producto que llega a la góndola. Si la materia prima sigue subiendo de precio, bueno, eso claramente impulsa a que la presión inflacionaria llegue a la góndola. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando con fideicomisos justamente para garantizar un precio diferencial del trigo, para el acceso a el precio de los fideos, del pan, etcétera. Estamos trabajando con la cadena justamente en un fideicomiso para el maíz vinculado al pollo. Hubo un acuerdo en una proporción de lo que es el mercado de carnes, que también tiene muchísima tensión de precios en base a la fuerte demanda internacional. Ahí está la buena noticia, tenemos posiblemente más dólares. La mala es que nos genera tensión en el mercado interno. Y eso es lo que estamos administrando, Alfredo. La verdad es que lo hacemos con pocas herramientas, pues no tenemos un nivel de reservas que nos permita, bueno, realmente anclar el tipo de cambio, herramientas tradicionales al respecto. Bueno, lo hacemos con esto y aún así digo, insisto, estas herramientas han tenido resultados, en algunos momentos mejores, en otros han sido más parciales, si querés, los resultados, pero insisto, esto es lo que nos va llevando el tema y proyectamos justamente que este año la inflación se vaya reduciendo, volver a recuperar una senda de reducción de la inflación.
Ministro,
No, lo último vinculado con el tema de los productores de alimentos y la fábrica de alimentos. Muy, muy sencillo. Piensa, evalúa que en algunos sectores y fabricantes de alimentos hay abusos, digamos, porque uno ve también los balances de esas empresas y la verdad que estuvieron perdiendo muchísimo durante el macrismo. Ganaron durante estos 2 años. Además, el Estado los ha ayudado, digamos, a todas las industrias, pero también a ellos, con los repros, con moratorias, con toda una serie de medidas de protección a la producción. Y después uno ve los balances de estas grandes empresas y ve que son ganancias fabulosas. Y uno dice, bueno, puede ser por muchísimas razones, por eficiencia, mejora de productividad, etcétera, pero también por márgenes importantes que se reflejan en precios y por consiguiente en el presupuesto de las familias.
Mira, hay de todo, Alfredo, eso es complicado generalizar. Hay empresas que efectivamente pasó lo que vos decís en el sector alimenticio y otras que no, otras que a lo sumo por ahí redujeron las pérdidas o están llegando a un punto de equilibrio. Así que es difícil en esto hacer un balance homogéneo con todo el sector alimenticio. Pero sí, efectivamente hemos encontrado situaciones de abuso. Hemos, de hecho, en ocasiones impuesto algunas multas o instruido algunos sumarios cuando vimos que esos abusos eran totalmente fuera de lugar y digamos, contrarios a lo que plantea la Ley de Defensa de la Competencia, y también hemos iniciado un proceso de desconcentración en el sector alimenticio, que lleva tiempo. Digo, la ley de góndolas es una oportunidad enorme para desconcentrar la oferta de alimentos, pero no se hace de un día para el otro. Lamentablemente no es que uno tiene una oferta pyme y dice, bueno, paso de 5 marcas a 100 en un año. No, eso hay que desarrollarlo y por eso estamos trabajando en el programa Pymes en Góndola, que estamos certificando muchos proveedores. Digo, en los próximos meses, años, se va a empezar a ver mucha más presencia de pymes en las góndolas.
Porque eso también es una educación al consumidor. Digo, ahí el consumidor tiene que aprender que hay una concentración muy grande de productos y que tiene alternativas y que no necesariamente esas alternativas dejan de ser, hay veces, de mejor calidad. Sí.
Y los supermercados lo tienen que cumplir.
Es una cadena también distinta, ¿no?
Y en ese sentido, ¿tiene trato cotidiano con el secretario de Comercio Feletti? De alguna manera, él quizás cuando asume, porque uno siempre cuando asume, y lo digo a título personal, piensa que, uy, yo voy a poder hacer quizás lo que no se podía hacer. Y creo que también Feletti se encontró con una situación muy, muy difícil, que tampoco se pueden equilibrar bien los precios. Muchas veces Precios Cuidados no termina de estar en los supermercados como deberían estar, faltan algunos controles. Es un desafío realmente para Feletti y para el Ministerio de Producción. ¿Cómo trabajan en conjunto?
Muy bien, está haciendo un gran trabajo Roberto Feletti. La verdad que, por supuesto, la situación es difícil por esto que digo, ¿no? Porque hay una gran cantidad de factores que inciden en la inflación. Por ahí a lo mejor hay mucha gente que piensa que la inflación se resuelve en la Secretaría de Comercio con controles. La Secretaría de Comercio es un instrumento, no puede resolver todo el problema inflacionario, básicamente porque esto depende de elementos que son macroeconómicos. Sé que Alfredo lo entiende esto perfectamente, pero creo que, insisto, ¿no? Las herramientas que planteamos, Precios Cuidados, los fideicomisos, está trabajando ahora Roberto muy bien en la búsqueda de herramientas de cercanía. Digo, son todas cosas que se van calibrando. Estamos trabajando con las provincias, porque muchas provincias me dicen, mira, a lo mejor Precios Cuidados puede funcionar bien en el Gran Buenos Aires, pero no sé, en Catamarca esa oferta no está. Bueno, estamos justamente con ellos coordinando cómo hacer una canasta específica para esa provincia y así lo vamos a hacer en todo el país.
Ahora, hay faltantes, lo escuchábamos en TN, efusivo, explicando un poco que usted decía que no hay algunos, no hay faltantes, pero se ven algunos insumos que son necesarios. Esto es parte de la no industrialización, ¿no? Cuando uno tiene que ir a esperar que el chip venga de afuera, que el papel venga de afuera, y en ese sentido Carlitos tenía una información sobre el papel, Carlos.
Sí, ministro, mucho gusto. ¿Qué tal, Carlos? Le participo de una fuerte inquietud que hay en la Cámara Argentina del Libro, muy inquieta por el aumento del papel para libros. En el último año el papel para libros aumentó 115%, el papel obra, Booksell, que se llama, y eso perjudica fundamentalmente a editoriales pequeñas y medianas. Hay dos empresas que cartelizan casi la producción, que son Ledesma y Celulosa Argentina, y es primero eso, la opinión suya sobre por qué se ha generado este aumento.
A ver, dos cuestiones vinculadas a esto, y me voy a comunicar con la Cámara Argentina del Libro, que es una cámara muy, muy, muy querida por todos nosotros, para poder conversar un poquito más a fondo. La realidad es que el mundo está viviendo desde hace un año y medio aproximadamente una crisis global de insumos, que la generó el coronavirus, la generó la pandemia. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primero, que la logística se complicó muchísimo, el costo logístico aumentó 3 o 4 veces aproximadamente, falta capacidad de carga, faltan barcos para movilizar. China, obviamente, que es un gran proveedor mundial de insumos, tiene un montón de restricciones que también han limitado esa capacidad. Y además lo que ha pasado al principio de la pandemia, obviamente, es que como estábamos en todo el mundo en cuarentena o con menos movilidad, mucha gente reemplazó consumo de servicios por consumo de bienes. Esto modificó también la demanda de muchos productos. Entonces en el mundo faltan semiconductores, faltan insumos de todo tipo, de vidrio, de papel, de todo. La verdad que ha sido un movimiento muy fuerte a nivel internacional. Dicho esto, es cierto, hubo un movimiento de precios. Ahora, volviendo a la pregunta de Gisela respecto a los faltantes, es cierto que puede haber y hay algunos faltantes puntuales. Lo que pasa es que en algunas ocasiones algún sector en particular quiere generar una suerte de psicosis de que falta, no hay nada en Argentina. Entonces, la vez pasada me decían, no se consiguen neumáticos, no hay cubiertas, no hay neumáticos. Yo digo, miren, el año pasado terminamos con una producción de autos de casi 500.000 vehículos. Calcúlele por 4 más la rueda de auxilio, esos autos son 2,5 millones de ruedas, no se vendieron sin ruedas, está claro que se vendieron todo con neumáticos. Maquinaria agrícola fue la mayor producción de maquinaria, de tractores, cosechadoras del siglo XXI, fue el mejor año de lo que va de este siglo. Obviamente salieron con neumáticos. Entonces digo, efectivamente, puede ser que haya algún faltante puntual, pero en relación a lo que es la economía en su conjunto, es mínimo. Hemos tenido el año pasado el récord de importación de insumos industriales. Es decir, que realmente importamos porque había faltantes, Importamos porque hay más producción, digamos, hemos dejado atrás el modelo de Macri de desindustrialización, es decir, un país que en 4 años fue el país que más se desindustrializó en el mundo, el gobierno de Macri, que en 48 meses de gestión, de esos 48 meses, en 46 destruyó empleo industrial, así que incluso en los pocos periodos donde la economía de Macri creció, que fue en 2017, siguió destruyendo empleo industrial, salvo en 2 meses. Digo, eso lo dejamos atrás, lo dimos vuelta como una media, trabajando fuertemente en política industrial. Y esto obviamente genera nuevos desafíos. Entonces, por supuesto, puede faltar algún insumo, sí. Hay que desarrollar insumos intermedios que el país perdió por culpa de las políticas anteriores. Sí, hay que hacerlo y lleva tiempo. Nos falta gente capacitada en algunos oficios, por supuesto. Pero bueno, son los desafíos que queremos. Lo que queremos es que Argentina justamente tenga una agenda donde dejemos de estar hablando de la deuda, del FMI, del ATP, de la pandemia, y que hablemos de lo que más nos gusta, que es, bueno, cómo generar más industrialización, cómo llevar la industrialización a todas las economías regionales. Ese es el desafío del momento.
Ahora, eso no está en los diarios nacionales, y si lee los diarios todos los días, ¿qué le pasa, no? Cuando no hay una noticia favorable y además hay muchas operaciones en contra del gobierno, incluso hasta el punto de decir que no hay un plan económico.
Bueno, pasa mucho esto, ¿no? Yo me acuerdo, como ejemplo de lo que acabas de decir, Gisela, el año pasado, en mayo, me acuerdo, salió en tapa de los diarios que la OECD, que es un organismo internacional muy importante y prestigioso, pronosticaba que Argentina recién en 2026 iba a recuperar el nivel del PBI prepandemia. Y lo recuperamos en 2021, un esfuerzo enorme. Entonces digo, está bien, a veces los medios no reflejan esto. Creo que la gente lo empieza a tener bien claro, ¿no? Que por supuesto que recupera el empleo. Yo hablaba el otro día con una mujer de 52 años, una fábrica textil, una mujer que estaba llorando. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que la verdad que yo pensé que a esta edad nunca más iba a tener un empleo formal en una fábrica. Y la verdad que estaba emocionada de estar trabajando en una fábrica textil, con un buen sueldo, con vacaciones, con derechos laborales. O otra persona que ahí mismo me decía, no, yo venía de un potencial trabajo, y a la gente no le gusta tener un plan, seamos claros, a veces se estigmatiza, planeros. La mayoría de la gente dice, yo quiero un trabajo, quiero llevar dignidad, no quiero un regalo, quiero, eso es para una emergencia. Entonces, para esa persona que tenía un plan social, tener un trabajo formal en una fábrica, la verdad que es fenomenal. O el otro día, perdón que siga con los ejemplos, en Mar del Plata fuimos a la botadora un barco que se hizo todo íntegramente en Mar del Plata, con producción nacional. Fuimos a otro astillero que va a botar un barco creativo, innovador, en el mes de diciembre. Hay una chica llamada Guillermina, que es la primera ingeniera naval recibida en Mar del Plata, y en su propia ciudad trabaja diseñando barcos. Digo, bueno, esta es la Argentina que queremos.
Claro, y ahí también, por ejemplo, que hablabas Mar del Plata, es pensar en el futuro y el lanzamiento de picos satélites hechos en la Argentina.
Otro ejemplo más, un ejemplo hermoso, Mar del Plata, un satélite que fue diseñado por una persona que era profesor de una escuela secundaria, con sus alumnos de la escuela técnica, y dijo, no, ¿por qué no? Y después armó un pequeño emprendimiento, consiguió el financiamiento y el apoyo de otras empresas del polo tecnológico marplatense, luego le dimos un financiamiento, asistencia técnica, y lanzó desde Cabo Cañaveral, el sueño, ¿no?, de unos chicos de
Mar del Plata. Empresa de Elon Musk. Sí, con el taxi espacial de Elon Musk para
llegar. Vemos también cómo se destruyó en los 90 toda la industria naviera, y es una posibilidad que no solamente sea a través de camiones, también se están reactivando los trenes, pero la idea de tener una industria naviera importante en Argentina, incluso para incrementar la cantidad de pesca y para hacer exploración y para que esta pampa azul, como se le dice, nos dé divisas también, porque muchas veces vivimos como de espalda al mar en el sentido económico. ¿Este proyecto va a continuar? ¿Va a haber más industria naviera?
Sí, por supuesto. De hecho, te cuento, Gisela, que hoy el sector de industrial naval tiene toda su capacidad productiva tomada hasta 2025. Es decir, tienen todo el trabajo ya contractualizado, porque hay una demanda enorme, básicamente porque generamos una serie de medidas de política industrial consensuadas con ellos, ¿no? No es que inventamos nada, sino que nos sentamos con los sindicatos, con los sectores industriales. Dijimos, bueno, primera cuestión, esto de que estén importando buques usados, una chatarra para arreglarla, no, eso es prohibido, que se hagan en el país los buques, para eso tenemos la capacidad, hay que aprovecharla. Segunda cuestión, el financiamiento a tasas subsidiadas y la hipoteca naval, que es un viejo anhelo. del sector, y que el Banco Nacional lo puso en marcha después de mucho tiempo. Es importantísimo también este tema. Y tercero, lo que es todo el armado de la industria naval y sus partes, que ahí estamos con un programa de desarrollo de proveedores, dándole subsidios y créditos baratos a toda esa cadena productiva. Así que este es el camino, digo, ya estamos generando una industria que está creciendo muchísimo.
Ya sabemos que tiene poco tiempo, ya lo vamos a despedir, pero me gustaría hacer dos preguntas sobre el Fondo Monetario y el acuerdo, ¿no, Alfredo? Hay uno que a mí me preocupa mucho y que sabemos que hay todo un debate dentro del Frente de Todos sobre cómo será este acuerdo y qué pasará en el Congreso. El otro día Alfredo lo explicaba bien y me explicaba el tema de la refinanciación y no la reestructuración. La refinanciación implica que le volvemos a pedir intereses y esta plata para pagarle al propio Fondo Monetario. ¿No había otra forma, por ejemplo, pedirle a otro país que nos dé DEX para pagar eso y que no sea el Fondo Monetario? ¿Es parte del acuerdo? ¿Qué nos puede contar sobre eso? Y si no, ¿sería más viable la reestructuración?
Mira, Gisela, te puedo asegurar que el trabajo que hizo el Ministerio de Economía es lo mejor que se podía conseguir. Realmente,
la presión es grande, entonces.
Bueno, realmente, vamos a ser muy claro, ¿no? Lo que nos dejó Macri era una bomba de tiempo, uh-huh. que había que desactivarla. Realmente, yo insisto, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que duda de cuál es el mejor camino. Yo creo que el camino del default es un camino donde nos pone a Argentina al borde de algo muy, muy delicado. Esto claramente desactiva esa bomba de tiempo y ahora depende de nosotros, ¿no? Digo, depende de nosotros crecer, porque digo, el déficit fiscal se reduce creciendo, ¿no? No se reduce con ajustes. Macri probó ajustar el gasto y lo que hizo fue agudizar la recesión y con recesión la recaudación baja.
La multicausalidad de la inflación y todo esto.
Exactamente. Entonces, con esto solo lo que buscamos es reducir el déficit creciendo, porque cuando se crece, como el año pasado crecimos 10% y el déficit fiscal se redujo de 7 a 3 puntos del PBI. Y no hubo ningún ajuste, al contrario, la economía creció, el gasto público se expandió en términos reales. Así que ese es el camino, y volver a las prioridades. Las prioridades son mejorar nuestra producción, productividad, darle valor a las economías regionales, la tecnología, la ciencia. Entonces, bueno, esto nos da un marco de mayor certidumbre. Insisto, nunca un gobierno como el nuestro hubiese ido a buscar al FMI para resolver un problema financiero. Esto es un garrafal error u horror del gobierno de Macri. Bueno, ahora lo teníamos que solucionar de alguna manera y creo que la solución que ha alcanzado el Ministerio de Economía es muy razonable.
La última pregunta de mi parte, y está vinculado con el FMI y el déficit fiscal. Bueno, una de las cuentas complejas, difíciles, en la de los subsidios y vinculados con el tema de los subsidios energéticos y por consiguiente las tarifas. Tarifas tanto para los hogares, tarifas tanto para la industria y los comercios. Bueno, ¿qué es lo que están pensando vinculado con el tema de los subsidios? Dice que van a bajar los subsidios, pero también ahí usted mencionó vinculado con qué es lo que está pasando con los insumos. Los precios internacionales de la energía están creciendo, por consiguiente todavía la Argentina necesita importar energía. Bueno, toda esa complejidad se lleva a qué es lo que pasa con los subsidios y por consiguiente y fundamentalmente el tema tarifas.
Bien, no, yo creo que describiste con mucha precisión el problema es complejo, no estamos hablando sin duda de algo sencillo, pero me parece que tenemos una oportunidad interesante porque Argentina tiene un esquema de subsidios a la energía que lamentablemente me parece que es regresivo, lo hemos discutido muchas veces. Tenemos que ir a un esquema inteligente de subsidios. Los subsidios tienen que llegar a la gente que lo necesita, que es mucha. No estoy hablando solamente de la gente que está bajo línea de pobreza. También hay muchos sectores de ingresos medios que, bueno, que están ahí. Entonces, no, obviamente hay que evitar, digamos, cualquier movimiento brusco en las tarifas. Pero también, así como te digo esto, Alfredo, y vos lo sabés muy bien, existe en Argentina, y en particular en esta zona metropolitana de Buenos Aires, un montón de hogares de ingresos altos o medio altos que tienen subsidio, que no lo necesitan realmente, que no les cambia en absoluto su ecuación en su presupuesto hogareño, y que realmente habría que eliminarlos. Estamos, creo que hoy todos de acuerdo, lo que está por ahí terminándose es justamente el mecanismo para eliminarlo sin que genere un proceso disruptivo, buscando justamente no cometer errores, injusticias, o dando el espacio justamente para que, digamos, cuando se implemente, realmente sea efectivo. Pero la verdad es que existan en la ciudad de Buenos Aires, no quiero mencionar ningún barrio en particular porque para ahí es injusto, pero lugares de altos ingresos que estén pagando un tercio aproximadamente lo que cuesta en realidad el servicio, no tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que es una parte fundamental, digamos, que hace un mecanismo inteligente de subsidios y que va a ayudar también de manera virtuosa a reducir el déficit fiscal.
Y esto es uno de los pedidos del Fondo Monetario también.
No es un pedido del Fondo Monetario.
Ustedes ya venían con la idea de segmentación desde que asumió
Alberto Fernández. Es un tema que lo planteamos de entrada, obviamente con la pandemia las prioridades fueron otras, pero la verdad es que yo insisto, ¿no? Me parece que si uno le pregunta a cualquier argentino si le parece bien que esté subsidiada la tarifa de luz y gas en un sector de altos ingresos, todos, incluyendo los beneficiarios, van a decir que no están de acuerdo. Sí. Entonces, hay que modificarlo, eso, sin duda.
Hay una posibilidad que se está estudiando y es que va a ser por barrios, ¿no? Por la situación, pero si alguna persona que vive ahí no alcanza para pagar porque tiene determinado ingreso, él haría una o ella haría una presentación ante la AFIP, se chequearían los datos y ahí se ve si sigue con el subsidio o si no. Esa es una alternativa también para no generar injusticias, incluso que puede haber algunas excepciones en los barrios.
No, por supuesto, porque hay muchos barrios que son heterogéneos, que puede vivir gente de altos ingresos, pero también alguna persona que, bueno, por ahí tuvo un buen pasar y ya no lo tiene.
Claro.
Entonces, en eso hay que ser realmente muy comprensivo a la situación, porque venimos de la crisis del gobierno Macri y de la crisis coronavirus, hay que ser muy comprensivo y tomar esas medidas que vos señalás.
Muchísimas gracias, ministro de Producción, por estar acá en Radio Nacional.
Un placer.
Fue muy esclarecedor. Es siempre interesante, ¿no?, poder tenerlo acá en un mano a mano, Alfredo, Carlitos.
Lo pasamos por todos los temas, ¿eh? No lo dejamos ni respirar, pero bueno, la verdad que sí, es importante. No, pero además, y para cerrar eso, me parece muy importante que los funcionarios de todas las áreas expliquen. Es fundamental que se explique, que se comprenda, que se entienda y que se transmita tanto lo que se hace, pero también las complejidades que se enfrentan y los problemas.
¿Carlitos?
Ministro, una de las presunciones en relación a la falta de papel para libros es que las grandes empresas han redireccionaron la producción hacia la fabricación de papel para cajas, por ejemplo, las que utiliza Mercado Libre, y papel para el censo también.
Mira. Sí, agradezco el dato, Carlos. Efectivamente, es parte de lo que mencionaba de la crisis de insumos, ¿no? Que hay muchísimos insumos que están escaseando a nivel internacional y a nivel local. Entonces, bueno, es probable que uno de estos sectores haya tomado esa oferta excedente, pero lo vamos a trabajar.
Prometió reunión con la Cámara, así que van a tener reunión.
Desde acá lo estamos convocando.
hablando del censo, ministro, uno de los integrantes de este programa está proponiendo que se le pregunte, que se agregue a las preguntas del censo de qué cuadro es la persona censada. Quiero saber qué contestaría usted si le hacen esa pregunta.
Me encantaría sumar esa pregunta, yo soy de Boca y obviamente somos la mitad más uno, así
no,
que ya
no sabemos,
un problema porque hay mucha gente de...
No hace falta ningún censo, ya sabemos que es así.
Pero eso sería interesante, ¿no? ¿De qué club sos? Acá los racingistas dicen que son 5 millones en el país. Anda, yo no lo creo.
Está un poco inflado ese número, ¿eh?
Muchas gracias, ministro, por estar acá.
Por favor, un gusto.